Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación con nuestro pastor Efraín López.
El día de hoy, hermano, esto hermano, lo puso el Señor en mi corazón porque fui a un curso. Ese curso me dejó con mucho de qué pensar. Y escuché, hermanos, que algunas de las palabras de Jesús tenían una falla. Y me quedé pensando, ¿cómo que las palabras de Jesús tienen falla? Y hay veces que no aplican en todo o tiene una falla. Y me quedé pensando en lo que dijeron, hermanos, y por eso saqué este mensaje. Es un desafío, hermanos, el desafío es un desafío de oro que nos da el Señor. Y de tiempo en tiempo, hermano, es bueno recordar que servimos a un Dios vivo, amén. Hacer memoria de que fuera de Él no hay otro, hermanos. Y por donde vayamos a buscar, hermanos, vamos a encontrar falsificaciones, counterfeits, decimos en inglés. ¿Y cómo sabemos que es una falsificación, hermano? Porque usualmente habla del Dios que yo quiero, no el Dios que Él es. Es el Dios que me conviene y no el Dios que es y que tiene planes diferentes a los míos. Por eso es fácil a veces falsificar la imagen que tú tienes de Dios. Pero la Biblia sí dice, hermanos, que Dios es un Dios bueno. Hay que echar memoria, hermanos, de las obras que Él solamente puede hacer. De vez en cuando acordarse, hermanos, que no es por demás es de hacer presente que el poderoso de Israel pelea y vence. No se olvide de eso, hermano. Que para Dios no hay imposible, dice Lucas 1:37. No sé si he escuchado eso. Para Dios todo es posible. Con Dios todo es posible y para Él no existe lo imposible. Creemos que nuestra salvación viene de un nacimiento virginal, sobrenatural, de una concepción divina, hermano. No voy a hablar de la Navidad ahora, pero tal vez pueda hacer una pequeña pausa, un comercial y decir, hermano, cuando a María le dijo, ¿cómo? Dijo, sobrenaturalmente yo lo podré hacer porque para mí no hay nada imposible. Y para todo aquel que cree, no solamente él, pero para todo aquel que en él cree, todas las cosas le son posibles. Todo es posible, dice Marcos 9:23, para el que en él cree, todas las cosas son posibles. ¿Usted cree eso, hermano? El autor de la epístola de los Hebreos, escuche lo que dice, hermanos, nos hace una recolección de lo que es el salón de la fama o el salón de la fe espiritual. En inglés le decimos the Hall of Fame of Faith, o podemos decir los héroes de la fe, the heroes of the faith. Y cómo ellos, hermanos, hicieron lo imposible en la fe, hermanos, hicieron lo imposible. Tenían, hermano, cosas que ellos decían, hermanos, ya dije de María, o también sabe quién concibió sobrenaturalmente, Sara concibió sobrenaturalmente, y a los actos se volvió, fíjate. Tú puedes creerle a Dios por un milagro y también puedes creerle, hermanos, por una fortaleza para tener voluntad fuerte y abnegación. Puedes creer que Dios va a romper lo natural y también te da fuerza a ti para que tú tengas la voluntad de hacer cosas sobrenaturales que parecían imposibles, pero en Él son posibles. Escuche bien lo que estoy diciendo. Quebrar las reglas naturales del mundo, hermanos, físico, y también quebrar las reglas de nuestro corazón, hermano. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 32 al 37. Lo voy a leer. ¿Está conmigo? Se vale alabar a Dios. Se ven, dice. ¿Y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría cantando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, porque que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, fíjense, conquistaron reinos. Hablamos de Moisés, que decía que Moisés abrió el Mar Rojo. Hablamos de Sara y Abraham, que concibieron sobrenaturalmente. Lo curioso de todo que dice que Moisés, dice, negó ser llamado hijo del faraón. Podría haber sido, sí, hermanos, él tuvo la voluntad de decir, ¿cómo te vas, la oportunidad esa, cómo la vas a dejar pasar, Eri García? Pero a veces, muchas veces el Señor dice, voy a darte lo más, por lo menos que tú sacrifiques. Escuche bien, hermanos, Moisés, y pudo hacer eso, hermanos, solamente, hermanos, por fe. Y usted muchas veces puede decir, yo esto que se me mira, parece que es de Dios. Pero tú tienes que tener la fe para decir, Dios va a suplir toda mi necesidad, sea monetaria o sea emocional o sea conyugal. El Señor va a satisfacer para que tú puedas vivir una vida en pureza y en santidad. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todo esto lo hicieron con sus manos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. A lo mejor usted este sí se relaciona, a lo mejor usted no está en el foso del león, pero a lo mejor en su debilidad tiene que sacar fuerzas. Amén. Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo esto hicieron los héroes de la fe, hermano. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, como Lázaro. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. Muchos hermanos, por su fe, han sacrificado, y eso no se lo ha pedido el Señor a usted. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más esto, prisiones y cárceles. Hermanos, no estamos exentos de tener un mal día, o tal vez una temporada amarga. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Sabe quién fue aserrado? Fue el profeta Isaías. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertas de pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, mutilados. Al final de esto, hermano, leí todo esto porque es un Dios que sigue dándote fuerzas para hacer lo imposible, hermano. ¿Usted cree estas cosas? Podemos decir, no nos cuesta creer que Dios levantó a alguien de los muertos, pero tal vez le cueste, hermanos, a usted decir, amar a mi prójimo como a mí mismo, eso es más difícil. Perdonar al que me ofende, eso es más difícil. Que Dios puede abrir el mar rojo, amén. Pero cuando se trata de levantar los muertos, a dar vista al ciego, echar fuera demonios y que podemos amar a nuestro prójimo, no sé si Dios tenga el poder de ayudarme con eso. Ahí se me da dificultad a mí. Yo no sé a ustedes, pero aquí sí tengo problemas en mi fe. El poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Es que yo me amo mucho, hermano. Aún el egoísta, hermano, que tal vez vive en vicio, que tal vez vive en egoísmo por el vicio o lo que sea que esté dañándolo, hermano. Su manera de escaparse tal vez sea esa, porque él tiene en esa manera oscura, aunque sea difícil, tiene algo de amor propio. Decir, ¿sabes qué? Aquí yo me siento seguro, aunque sea egoísta. Entonces Dios, hermanos, dice el Señor, ámate como a ti mismo, a tu prójimo. Es pues el amor en lo que califica al hijo nacido de nuevo en el Espíritu. El amor es que lo que te califica, lo que te distingue. El amor por tus hermanos. El negarse a hacerlo, hermanos, es negar que conocemos a Dios. Mire lo que dice Juan 4, primera de Juan 4, primera de Juan. ¿Existe tal cosa? Sí. Amén. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Hermano, aunque usted ame imperfecto, debe de amar y reconoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto mostró a Dios amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros, enviando. Si usted se niega a amar, hermano, si usted se niega, hermanos, a perdonar, decía el pastor Eri, usted está negando que usted conoce a Dios. Y Dios es tan paciente que nos permite, hermanos, a veces tener una doble fe, una fe fuerte y una fe débil. Un temor y una fe que dice, sí, voy a salir de esto, pero nos hace falta, hermanos, entender que al no amar estamos negando que conoces a Dios. Es algo fuerte, hermanos, escuche bien. Yo no digo que usted no sea cristiano, pero Juan sí está diciendo, no se conformen con Dios me entiende mi dolor, sino esfuérzase más allá para poder amar. Eso distingue la fe cristiana. Eso distingue a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de mí, Señor, y de mis hermanos! Si somos egoístas, orgullosos y resentidos. ¿Es posible creer que las hazañas que hicieron Sansón, Moisés, Daniel y los profetas, y que tú todo lo puedes en Cristo, lo sabes bien, como dice la palabra, estar contento en necesidad o estar contento en abundancia, lo puedes en Cristo todo? ¿Y será posible creer todo esto y que no podemos hacer a otros como quisiera que quisieran con nosotros? Como dice Mateo 7:12, haced con los hombres como ellos quisieran, como tú quisieras que hicieran contigo. Se le llama la regla de oro, hermanos. Esta realmente no es una regla, es más bien un reto para todos nosotros. Hacer con los hombres como ustedes quieran que hagan. Aquí fue lo que dijo este hombre que estaba yo hablando de mi entrenamiento. Que la regla de oro la han tratado de desglosar, hermano. La regla de oro, hermanos, es algo que ya se habría hablado desde siempre. Porque las relaciones humanas siempre hay, a veces, hermano, podemos ver, la palabra es muy fea, pero es reciprocidad. ¿Cómo le voy a hacer para que los dos ganemos? ¿O los dos perdamos? ¿O hago algo y recibo algo? Y tú dices, bueno, eso es natural de los hombres. Lo que no es la regla de oro, hermano, es lo que decía Gelel, uno de los rabinos famosos. El Jesús hacía referencia a este hombre porque era bien conocido. Era como quien dice, para el tiempo de Jesús había dejado un legado este hombre, Gelel. Y era un rabí famoso y lo que él decía era, no hagas como no quieras que hagan contigo. Eso me suena bien, ¿eh? Porque hay cosas que yo hago, que no hago porque a mí no me gusta que me digan eso. Así que trato de evitarlo. Pero no es tanto, hermanos, porque yo ame a la persona, sino porque me amo a mí mismo. No salimos del amor propio todavía. No es porque ames a la persona, sino porque te amas a ti y no quiero que me lo hagan para atrás. Sí, mira la diferencia. El dicho tiene que, por base, hermanos, autoprotección y autopreservación. Tú lo estás haciendo por preservar tus propias emociones y todo eso. En cierto sentido, hermano, podemos hacer todos eso. Todo el mundo lo puede hacer, y yo y usted, y a veces hay que hacerlo, hermanos, porque realmente no deberíamos hacer con nadie así. Así que está, el problema es esto, que no está basado en el amor, está basado en el temor. Hablamos del temor. El temor a que me la hagan para atrás y me la jueguen a la retribución. El temor al karma. El karma es un concepto hindú. Es un concepto más bien budista, hermano, y eso. No, nosotros los creyentes no creemos en el karma. Creemos que Dios juzga. Creemos que Dios trae castigo al perverso, al que no se arrepiente. Pero también creemos que Dios puede redimirte, cambiarte y transformarte. Y aunque seas pecador, si te arrepientes, transformar tu vida. Y tú ya no vivas temiendo, pues, ¿qué haría yo en la vida pasada que me pase esto? Y no puedes desencadenarte de ese temor. Por eso nosotros decimos, usted como cristiano, si usted usa esa palabra, ya no se engrane mucho tampoco, pero, hermanos, no piense que si usted se lo aplica a alguien más, alguien lo puede aplicar con usted. Pero esta ley, hermanos, de no hacer con otros como no quieres que te hagan, no es en amor. Porque dice Juan, primera de Juan 1:4-18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Que dice el temor, él dice, y por el temor viene siendo un obstáculo, dice Juan. Nadie puede conocer el amor de Dios si vive en ese temor. Y aquí lo tengo, dice en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva al castigo, como lo dije ahorita, el temor abre la duda, la incredulidad y la rebelión. Porque el temor lleva al castigo. ¿De dónde, dice, el que teme ha sido perfeccionado el amor? Si no, dice, el que no se sobrepone o vence al temor, no puede experimentar el perfecto amor de Dios. Gloria a Dios. Me da miedo que hablen de mí mis parientes, o que piense mi mamá me crió de una manera y ahora, eso es muy, muy común, yo lo entiendo. No porque a mí me crearon así, pero gente en mi casa, era lo más difícil para ellos decir, ¿cómo voy a ir en contra de lo que me crearon? Y le voy a decir con todo el amor del mundo, si no dejas padre y madre por venir a mí, no, pues no eres digno del reino de los cielos, lo dijo Jesucristo. Y ahí tiene que decir uno, yo voy a virar por mi propia alma y orar por los que amo. ¿Está conmigo? Confucio, que era, hermanos, un filósofo chino, que hay una religión, confucianismo, y Platón hablaban algo similar, por eso dicen, no, la regla de oro de Jesús, de esa la copió. No era igual, ahorita vamos a hablar lo que sí es la regla de oro. Mucho menos, hermanos, es para promover algún beneficio personal. O sea, hagas con otros para que te hagan a ti para atrás. Estás haciendo crédito con los demás. No, Dios sí bendice al que es sembrador, eso sí es cierto. Sin embargo, esto tampoco está basado en el amor, sino en el interés personal. Quiero mis beneficios. ¡Oh, Señor! ¿Cómo no? Dice Filipenses, vamos conmigo. ¿Está conmigo, hermanos? Está muy, gloria a Dios. Espero que esté tomando notas y por eso está como que serio. Pero esto es una enseñanza básica, hermano. Esta se la enseñan a los Royal Rangers. ¿Verdad que sí, Armando? Esta es la regla de oro. Es una regla para relaciones sanas y de buena ciudadanía y de buena representación del reino de los cielos, hermano, del reino de Cristo. Amén. Así que eso, hermanos, aplíquelo en su forma de criar, ya que deje de gritar, ¿no es cierto? Ore por sus hijos y enséñeles a que sean buenos ciudadanos. Usted cuando ore, si no ora por ellos fuera de la escuela, hermanos, le está ganando el diablo a usted. Tiene que, cuando están en la escuela, orar por ellos, que tengan buenas vidas sociales. Que tengan buenos amigos, que los proteja del peer pressure o la presión del grupo, que los proteja el Señor, que sean buenos ciudadanos, que no anden echando mentiras. Eso a todos, hermanos, me lo va a creer, hermanos. Mis hijos se quieren tumbar la barra. Oh, we had a good day, mommy. Y la maestra dice, yo lo dije desde un principio, cuando Eli estaba en la andadera y predicaba, decía, este hombre tiene pecado. Va a salir su personalidad y cómo le gusta su conveniencia. Nomás dice lo que le conviene. Sin embargo, hermanos, dice Filipenses 3 al 2, del 3 al 5. No hagáis por contienda o no sean peleones, o no hagan las cosas, hermano, por lo que yo quiero, eso es lo que quiere decir. O por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. No mirando cada uno lo suyo propio, gloria a Dios, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. No hagas, Jesús no está diciendo, hey, haz como quieres que hagan, porque te va a convenir para tu beneficio, para que te muevas. El que no tranza no avanza. Ese es un dicho común, tradicional del folclore mexicano. Para quedar bien frente a los demás. Dice el Señor, no seas justicia de los fariseos muy religiosos o de la gente que no es religiosa, pero quiere quedar bien con los demás. Dice Mateo 6:18, no hagas porque tu recompensa tendrás aquí si haces las cosas falsamente y para que la gente te aplauda. Qué bonitos son los aplausos, hermano, pero nunca te llenan. Nunca es suficiente. Qué bonitos son los halagos. Qué guapa, qué guapo. Oye, tú te estás poniendo como el vino añejo. Nunca es suficiente, hermano. Nunca te va a llenar como Jesucristo. que Jesucristo diga, yo te llamé, no me importa cómo te mires, la belleza que llevas dentro es el Espíritu Santo que mora en ti, el corazón transformado, gloria a Dios. Y ya no hagas las cosas, no la vayas a hacer una por temor a la retribución, y no lo hagas para promoverte a ti mismo como una persona que está a otro nivel de bondad. ¿Qué no es la regla de oro? No hagáis las cosas para crear deuda o decir, ahorita por mí, mañana por ti. Crash ahorita, mira, se te va a ofrecer. Así somos, así es, ese es otro dicho, mira, se te va a ofrecer. Y ponemos culpa en la gente para que hagan cosas buenas, no saliendo del corazón. Y no está basado en el amor, está basado en la culpa o en la deuda. Escuche bien, hermano. No haga las cosas por decir, me siento como comprometido, porque pues sí me hizo. Se puede hacer esas cosas. ¿Sabes qué? Me lo pagó, pero esas cosas no las tome a crédito, decir, oye, sí soy bien espiritual. Hágalo. Si alguien le hace un favor, ¿sabes qué? Ese morro me prestó y mira, cuando se le ofrezca, mira, claro que sí. ¿Por qué no? Sin embargo, no digas, mira qué bueno soy, Señor. Y estoy haciendo la regla de oro. Esa no es la regla de oro, esa es nomás transacción. Ahorita por ti, mañana por mí. La Odisea, que es una obra súper antigua, hermanos, griega. Había un rey que había dicho, no, voy a ser misericordioso porque no vaya a ser que mañana se me ofrezca. O sea, voy a cuidar a tu ejército, le dijo a otro rey, porque pues me conviene, estoy haciendo una alianza como por conveniencia. O sea, te estoy endeudando conmigo porque cuando se me ofrezca, ahí quiero que estés. Hay muchas familias así, hermano. Ahorita le voy a pegar a algo que en mi familia tal vez, o eso lo tienes que quebrar uno, porque cuando se puede, hermanos. Cuando hay una tal vez un vicio que nunca sales, no puedes estar haciendo eso. O decir, ¿sabes qué? Si yo fuera un juez y hay una persona acusada, pues a mí quiero que me den misericordia siempre. En esos casos, hermano, tiene que pensar uno qué está haciendo. La justicia se necesita. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? No, pues nunca voy a llamarle la atención a alguien de aquí de la iglesia. Nunca voy a corregir a mis hijos. A mí me hubiera gustado que me dejaran hacer lo que yo quiera. Pero, hermanos, a veces el amor se traduce, hermanos, en poner límites, poner guianza, poner estructura, poner mandamientos. Por eso el Señor murió por ti, hermano, sabiendo que tú no puedes pagar por el pecado que hay en tu corazón, en tu vida. ¿Sí entiende eso, hermano? De modo, hermanos, que tú no puedes aplicar la regla de oro ni sentir obligado a saldar deudas o por culpas. Hazlo por amor. Lo puedes hacer, hermano, pero hazlo por amor. Hay una persona en la Biblia, hermano, se llama Filemón. Filemón era un hombre, parece ser adinerado en cierta manera. Y Pablo le escribe una carta con pocos versos, hermano. En el verso 9 le dice, hay un esclavo que se escapa. Fíjate lo que dice Pablo. En ese tiempo la esclavitud y toda la vida, hasta hace, no quiero meterme en esas cosas, pero hasta hace pocos siglos era común en el mundo, todo el mundo. Pero Pablo le dice, hay una persona que me encontré en la cárcel, la cual ha aceptado a Cristo y ahora me es de bendición. Ya no es aquel que huyó de ti, que se escapó. Las leyes romanas lo tienen obligado a reportarse contigo, porque si alguien lo ve y lo reporta, también te lo pueden llevar a ti. O tú puedes hacer dos cosas, desecharlo o puede pagar con su vida. Pero él no puede ir a ningún lado a menos que tú le des la libertad, a menos que tú digas, yo quiero que este sea libre. Y Pablo le dice, te ruego en amor que lo recibas, no como un esclavo, pero como hermano en Cristo. Fíjate bien, Pablo está usando, y luego le dice en el verso 19, es una carta corta, dice en el verso 18, lo que él te deba, yo lo pagaré, pero tú también me debes. Ahora, cuidado aquí, Pablo dice, me debes, pero no quiero que pienses en eso, más bien por amor hazlo. ¿Se me entiende? Pablo le hubiera dicho, tú me debes la salvación, Filemón. Así que me recibes a este hombre porque tú estás en deuda conmigo. Yo he hecho mucho por ti. Pero Pablo dice, yo no voy a decir eso. Realmente lo que quiero es que por amor, como si tú fueras el esclavo, así recíbelo. Ponte en ese lugar y haz con él como quisieras que hicieran contigo. Y Filemón parece, hermanos, en otras cartas, que Onésimo fue un hombre libre, porque Filemón se tocó su corazón y estaba viviendo según esta regla de oro. Hermano, la regla de Jesús, la regla de oro, un desafío de oro. Estamos siendo desafiados, hermano. Qué fácil es decir, sí se puede. Pero cuando se trata de esto, hermano, he visto gente, hermanos, desanimarse tanto, hermano. Yo me desanimaba mucho, porque aquí nadie la tiene hecha completamente, hermano. Aquí nos falta trabajo a todos. Ahí estoy sentado con usted, ahí estoy con Marina yo. Ahí estoy sentado predicándome a mí mismo. Porque a veces justificamos por qué no lo hacemos. Ya le dije por qué no lo debiera hacer. O cuando haga estas cosas, no piense que está cumpliendo la ley y los profetas. Dice el Señor que la ley y los profetas se cumple hacer con los hombres como quisiera que hicieran contigo. Al contrario, hermanos, de ser un promedio de todos los seres humanos, los cuales vemos a cuidarnos y limitarnos a no hacer el mal. Las otras reglas dicen no hagas mal, más bien. No hagas mal, abstente. Cualquiera puede decir no voy a hacer esto y con esto, mira, no me metí con nadie y con esto ya la tengo hecha. De perdida, ese no se mete con nadie, ¿ok? Gloria a Dios, pero Jesús dice no es tanto que no te metas con nadie. ¿Qué estás haciendo por otros también? ¿A dónde estás llevando mi gloria? Que mi nombre sea glorificado con lo que tú haces y cuando lo haces sinceramente por amor y por nada más. Cuando tú haces la buena voluntad de Dios para que los hombres glorifiquen al Padre, Mateo 5:18. Y ya el enfoque no es en el yo céntrico, sino es Cristo céntrico. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Crucificado he sido yo con Cristo, dice Pablo. Y ahora la regla de oro, hermano, se necesita una transformación sobrenatural. No lo puedes hacer con una enseñanza dominical o con un discipulado. Lo vas a tener que hacer calándole error tras error, levantándote y no siendo perfecto, y tal vez una y otra vez. Y le voy a dar la buena noticia es que tienes toda la vida en Cristo para seguir intentándolo. Y Dios te tiene paciencia. Para que, hermanos, ya no te enfoques. La regla de oro, hermanos, la otra se enfocaba en lo negativo. No hagas, hazlo por esto y hazlo para beneficio. La regla de oro dice hazlo por amor. Tú inicia. Eso solo es las fuerzas sobrenaturales, son producto, hermanos, de una renovación de mente y corazón. En realidad esta aptitud y capacidad, hermanos, es algo, hermanos, espiritual. Dice Filipenses 2:3, hermanos, porque Dios es el que hace, produce en vosotros el querer como el hacer. Que no hay nada, hermanos, lo imposible, hermanos, solamente puede venir de Dios. Y si tú eres persona que dices, yo no, aquí estoy a gusto, conforme, y ahí Dios puso en tu corazón hacer algo loco, hermanos, Él está poniendo el querer, también va a ser el hacer. No resistas por tu temor el hacer de Dios, porque Dios puso en ti, hermanos, hacer estas cosas para bendecir a los hombres. Es que no quiero yo, ya le calé, ya me cansé. Tienes dos opciones: negar el amor de Dios o seguir adelante en fe por amor y seguir haciendo. Y en vez de ser una fuente de autoprotección, eres una fuente del bien para los demás. Estás siendo tú, hermano, no solamente un ejemplo, sino tú estás causando el vencer el marco del bien, sembrando semillas en fe. Voy a quebrar esta tuerca mojosa, le voy a echar spray hasta que suelte. Gloria a Dios. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, no en mi nombre, porque la batalla es de Dios. Dice así, Porque Dios es el que hace vosotros el hacer como el hacer, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, de lo cual resplandecéis como luminarias. Esto es posible solamente, hermanos, en el poder de Dios. Por tanto, sea en amor que salgamos de esa coraza protectora. Protectora, tenemos el riesgo, hermanos, el riesgo es que siempre estás esperando que alguien me lo haga. Y si no me saluda, yo no saludo. Esa filosofía tenía yo por muchos años. Me hizo cara de no más, that's it. Porque soy sensible en eso. Cuando, la verdad, nunca me he ido de una iglesia hacia Dios porque alguien no me salude. Tampoco soy así. Pero si alguien me deja con la mano extendida, ya son 3 días de ayuno para poder olvidar. Oh, tengo un cuñado, gloria a Dios, mi cuñado favorito, le digo. Es como Lery García. Donde quiera mira a alguien, hey, hey, 3, 4 veces y hasta que les hacen caso y ahí están. Y yo a la primera y no me vio y pum, me voy. Porque sentí como que me hicieron cara de, oiga, este me vio y se hizo. ¿O será que me tiene miedo? Me saca la vuelta, ¿no? Que uno va a hablar de la gente que vive cerca de mi casa. No voy a decir, se meten al garage corriendo. A lo mejor por algo es, ¿verdad? Porque les digo que los invito a la iglesia. Pero en tanto, hermanos, ¿cómo puedo estar yo esperando que alguien haga por mí? Esto me lo quedo porque no lo voy a tirar a los cerdos. Y créame que dice Jesús, hay cosas, hermano, que no puedes estar echando a los perros. Hay cosas donde la gente no va a querer, va a decir, ¿por qué esta persona no quiere y si yo me estoy portando bien? Ese problema es de él. Tu problema es lo demás. Tú vas a ser paciente. Si no puedes decirle, si no te reciben un te amo, de perdida decirle, o perdida tratarlo con cortesía y decir, yo no voy a mancharme de testimonio. ¿Puede pensar en eso? La regla de Platino dice que hagas con otros, decía este, mi amigo, pregúntales cómo quieren que hagas con ellos, ¿no? Sin embargo, porque él dijo, mi instructor dijo, la regla de oro tiene una falla, dice, está defectuosa. Shhh, las antenas se me fueron, caray, se me hizo el corazón, caray, con qué agallas, dice estas cosas. Y esa es una filosofía vieja. Decía, bueno, hay una regla de Platino, decía un filósofo alemán. Pregúntale cómo quiere, porque no todo el mundo le gusta. ¿Qué tal sea? A mí, por ejemplo, a mí no me gusta que me estén dale y dale y dale y dale. Bueno, entonces ya uso la otra regla que no hago, ¿verdad? Que no hago como quisiera, como que no, que me gusta que me hagan. Pero ahora con esto, dice, al menos que te escuchen. Dije yo, órale. Entonces la regla de oro sigue aplicando por encima de la otra regla. Tú tienes que hacer el bien, hermanos. No dejar que pase la oportunidad por miedo. Hay oportunidades que se nos van, hermanos, por miedo. Esa me aplica mucho a mí. Por inseguridad, ¿y qué va a decir? ¿Será bueno que se le da vergüenza si puedo hablar ahorita en público aquí? Muchos años estuve así, le diré o no, ahora sabes que ya dije, en nombre de Jesús ven para acá. Si mañana no me sacan la vuelta, de perdida no fue porque hablé mal de él, sino que le hablé de Cristo. Tanto, no perdamos el ánimo si los resultados no son inmediatamente. ¿Cuánto, hermanos, les he dicho yo que esto ya estuvo? That's it. Get ready. Agárrese ese cinturón. En el matrimonio, hermanos, se los he dicho muchas veces, que muchas veces tienes que hacer tú. ¿Cómo puedo ser una mejor mujer? ¿Cómo puedo ser un mejor marido? Ya tenía rato que no lo preguntaba. Hace un mes le pregunté, ¿qué puedo hacer? No, pues... todo bien, dice hermano, aquí está la Johanna. Ya agarré una ahorita, ya tengo varias semanas. ¿Qué ocupas ayuda? Ya sé que va a decir nada, pero de perdida me lo estoy considerando. Gloria a Dios. Ahora a ella no le gusta que le ayude. Gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Pero ya yo, mira, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Si, ¿qué tal si le hago algo y no le gusta? Ya la conozco. Bueno, de perdida le voy a preguntar. Fíjate, ganaron los dos. Dice el Señor, por amor considera a otro y trátalo de esa manera. Y muchas veces, hermano, las heridas, la dificultad matrimonial, así como puede tardar años en fermentarse, también puede tardar tiempo o años en cambiar. Y vas a tener que hacer en reversa todo, pero en fe. Cuando digo en reversa es, todo eso va a tener que irse sanando. Así como fueron las heridas hechas, tiene que irse sanando y tiene que ir progresando. Así que, hermanos, haz y no esperes que hagan. Es que no me hablan, bueno, yo voy a seguir aquí. Es que no me hace, que el día que me trate bien, lo voy a tratar bien para atrás. O la voy a tratar bien para atrás. No sea así como tú, no sea así, hermanos. Y no perdamos el ánimo y recordemos que el fin de todo, dice, todo el que hace bien, hermanos, aún al más pequeño, lo hace al Señor. Cuando usted vaya a dar a los, porque dice uno, bueno, podemos hacerlo, ¿por qué no hay resultado con la gente, los homeless, con los muchachos en adicción? ¿Lo estás haciendo por el resultado o lo estás haciendo en fe, por amor? ¿Cómo quisieras tú? Hay que pensar en esas cosas, hermano. A mí me gusta ir, me gusta ver a los hermanos, porque yo creo que nosotros estamos siendo beneficiados, creciendo como iglesia en esa área. Sea que aquí no se pare nadie, hermanos, algún día lo van a hacer, o se van a parar en otra iglesia. O un padre de familia te va a agradecer que tú estás cuidando a su hijo, o le hiciste algo a su hija, le diste algo de bien, lo miré y oré por él, o lo miré y ayudamos. ¿Por qué? Porque lo hiciste al más pequeño de eso, al más despreciado, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Por eso dice el Señor, haz con otros. Hermano, nosotros tenemos que pensar que si alguien no está recibiendo ese amor y que no quiere, hermano, tenemos que entonces lo que sigue, ser paciente en amor. Poner límite para corregir, para llevar, para edificar. Ama, hermano. Si no, ama como quieres que te amen a ti. Tampoco seas tóxico, meloso y demás. Santo. Bueno, yo sí soy meloso. Pero solamente con ella. Y con mi mamá. Y con mi abuelita que ya falleció. Tenía unos brazotes mi abuelita. Ya, señoras, y yo la agarraba los brazos y yo besaba. Y a mi abuelita le encantaba estar en la casa porque la tratamos con amor, mucho amor. Se reía de que porque le puse Lorenzo al niño, decía, ¿qué culpa tienen las criaturas? Pues decía. Era tremenda mi nana. De ahí salió lo carrillero mi papá. Y bueno, lo demás. Ama, hermanos, no importando, hermanos. Da importancia a otros. Usted no había pensado en eso. Da importancia a la gente, obviamente la gente que no es importante. Dale importancia. Cuando están limpiando los muchachitos de ahí, de donde trabajo yo, los contratos de gobierno agarran gente con una deshabilidad, o le dicen los consumers. Yo los saludo como si estuvieran bien y se contentan de saludarme. Así quiero que traten a mis hijos, no le hace estén bien o estén mal o tengan sus dificultades, yo quiero que los traten con el mismo amor. Si yo tuviera algo así, yo quisiera que me trataran así de esa manera. Ahora, también no se ponga los moños, no sea las personas que dicen, hey, el Efraín dijo que la regla de oro se tiene que aplicar, así que, ¿dónde estás pues? ¿A ti te gustaría que te estuvieran reclame y reclame? No, bueno, entonces en vez de estar reclamando voy a estar animando. Eso sí me gustaría, esa es la regla de oro. No que no estás reclamando, sino que en vez de reclamar, agradezcas. Tengas gracia de decir, hijo, qué bueno que estás aquí. Siempre me da gusto verte, me doy gracias a Dios por ti. Eso es diferente, yo eso sí hago, hermano. Hay dos, tres que ya pues son bien sangrones, no los saludo, pero ahí en el trabajo sí hago una cosa. Me gusta que ir y saludar a los muchachos, una chiflido y hey. Porque a mí me gusta que también que alguien me salude y hey, se siente bien. Y trato de ellos, una de las cosas que sí hago en el trabajo, que lo he aprendido aquí en la iglesia, más que nada, es tratar de crear una cultura de no renegar y una cultura de excelencia, aunque sea con uno de los oficiales. Están jóvenes, les digo, ustedes manténganse, hagan las cosas, no importa si la gerencia está mal, no importa, ustedes hagan lo que tienen que hacer, ustedes son responsables. Respeten. Yo me acuerdo, hermanos, que yo fui supervisor y antes de eso era bien grosero con los supervisores. ¡Ah! Porque era la culpa. Cállate, tú ni tienes 2 semanas de supervisor. Yo tengo más tiempo tú. Y éramos bien, nos llevamos así. Cuando yo me hice supervisor y me la hacían a mí, dije yo, ¿sabes qué? Ya no lo vuelvo a hacer. Ya apliqué la regla del jalel. A mí no me gusta y ahora trato a los supervisores. Pero ya no trato a los supervisores así. Pero ahora cuando alguien está provisional de supervisor temporal, no los trato así, es una. Pero ahora quiero aplicar la regla de Jesús. Ahora los animo. Ánimo. Lo que quieras, patrón, ¿qué ocupas? Y están morros, están muchachos. Porque así me hubiera gustado que otros niños lo hicieran conmigo. Yo ya no nomás dejo de portarme mal, sino también me porto extra bien con ellos. Eso lo aprendí, hermanos, aquí. Y me acuerdo que dije yo, nunca más, dije, ¿sabes qué? Qué bárbaro, qué poca vergüenza fui de tratar así a los supervisores y nomás porque pues eran amigos y todo. Ahora llega un supervisor provisional y me porto como flecha. Los animo y aparte los animo. Y por último, mi consejo mayor para un oficial, sé fiel a tu mujer. Si vas a escuchar una cosa de cómo agarrar droga, cómo agarrar gente, ok, cómo investigar, cómo entrevistar, cómo quebrar. Sé fiel a tu mujer, eso es lo más importante. Cuida lo más importante. Estoy tratando no solamente de respetar, pero estoy tratando de construir en ellos, edificar. Como lo hicieron conmigo y como siempre, y eso de en el trabajo era al contrario. Una y otra, y vale más que esto y el otro y las muchachas. Y yo soy al contrario, les digo al contrario, tú fiel a tu mujer. Por más que estén batallando en la casa, tú fiel a tu mujer. Y así hago con ellos como quisiera yo que hicieran conmigo. Que me tomaren sin juzgarme y todavía me... Si hay que corregir con gracia, fíjate, si hay que corregir con gracia, con paciencia, con amor. No por coraje, al contrario. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? No se hace por temor, no se hace por beneficio y no se hace para crear una deuda o culpa con alguien. Se hace por amor. La regla de oro es por encima, superior a las otras reglas de oro. Esta es la superior de todas, la número uno. Viene de Jesús. Que no anden diciéndome que tiene una falla. Al contrario, Jesús sabe a lo que está diciendo. Jesús todavía se sostiene, hermanos. Debemos ser como Él. Buscar la manera, hermanos, de hacerlo como Él. Tal vez dices tú, hey, esto está difícil de hacer. Además, tenía mucho que no oía esto. Pues se lo vuelvo a recordar. Usted haga con otros como quiera que hagan con usted. Tome consideración, ore por alguien. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba pasando por lo peor, me hubiera gustado que alguien hubiera llegado y me dice, ¿sabes qué, brother? Yo no te juzgo a ti. Ahora sí, Angel, veas tú lo mismo. Estábamos hablando el lunes en el discipulado, que a veces lo que pasa a uno es consecuencia de su pecado, pero como Dios voltea las cosas, eso es consecuencia de la gracia de Dios. Y dice, y ahora puedes animar a alguien que está pasando por lo mismo, haz tú lo mismo.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.